sus lugares, hermanos. Y quiero que abren sus Biblias en Romanos capítulo 8. Y voy a leer versículos del 31 al 39. 31 al 39, Romanos 8. Hoy vamos a hablar de la seguridad de un hijo de Dios. La seguridad de un hijo de Dios. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la seguridad de un hijo de Dios. Y déjenme decirles que hay mucho aquí que el problema con este pasaje, que como hijos de Dios, como cristianos, y nada más nosotros, hablando en realidad, en general, todas las iglesias, citamos tanto esos versículos que a veces por estar tan familiarizados con esos versículos quedamos al punto de nada más verlos superficialmente. Tenemos que profundizarnos. Tenemos que ver de veras qué es lo que está diciendo aquí estos versículos. Primero, lo que tiene un hijo de Dios por medio de Cristo es muy diferente al que el mundo le ofrece. Es muy importante entender eso. Lo que el mundo ofrece en cuanto a las riquezas y la seguridad, hermanos, es muy inconstante e inseguro. Tú puedes tener dinero hoy y ser un pobre mañana. Tú puedes creer que está muy seguro y alguien entra y te mata en tu casa. Nada es seguro en este mundo de veras. Y dice, bueno, mire, presidente, con todas las guardaespaldas, sí, ahí puede tener un ataque de corazón. Ellos no lo pueden salvar. A mí, nadie está 100% seguro en este mundo. Siempre hay peligros, por dentro y por fuera. Y las riquezas pueden fallar o desaparecer, como hemos dicho, y la seguridad también es muy incierta. En cambio, ¿okay? Lo que Dios provee para sus hijos no viene de este mundo. Y así, y seguramente el mundo, como no nos lo dio, no lo puede quitar. Cristo vino a darnos su paz, no como la paz que el mundo nos da, sino la paz que de Él, la paz de Dios. Y además, Él es el príncipe de paz y Él puede otorgar a quien Él desea. Y Él tiene toda la paz para bendecir. Él no tiene un límite de paz. Yo tengo, por ejemplo, limitaciones. Yo quisiera ayudar mucha gente, pero yo tengo un fondo limitado. Yo no soy un banco sin fin. Aún los bancos tienen límites. Yo, dentro de mi carne, yo puedo producir cierta paz, pero a veces la paz no es paz sin diferencia, no me importa. La paz que Dios me da es una paz verdadera, una que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, muy diferente. Y el mundo, seguramente el mundo no lo puede quitar. Todo lo que un hijo de Dios tiene, si tú eres un hijo, una hija de Dios, todo lo que tiene viene de su padre. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿desciende de dónde? Del Padre, de lo alto, del Padre, de las luces. El Padre nos bendice con todo. Él es el autor de toda bendición, material, espiritual, lo que sea, aún económica también. Entonces, todo lo que un hijo de Dios tiene viene de su Padre y le fue otorgado por medio de su único Hijo, Cristo Jesús. Toda bendición que recibimos viene por medio de Cristo. Y vamos a ver ahorita, más adelante, perdón. Y lo que fue logrado por medio de su muerte y resurrección, quiere decir que todo lo que tenemos lo debemos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en su resurrección. So, vamos entonces a ver aquí lo que está diciendo este pasaje, empezando en versículo 31. Tome en cuenta una palabra muy importante. Cuatro letras, pero muy importante la palabra esto, en versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cómo a esto? Obviamente, él está refiriendo algo a los versículos anteriores. ¿Ok? Él dijo algo. Cuando Pablo escribe y hace la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Se refiere a la cadena de oro de la salvación. Le hemos hablado de eso la semana pasada. Los que no vinieron, lo siento, no puedo repetir todo. Pero en versículos 29 y 30... ahí está la cadena de oro de la salvación. Y la verdad es, si podemos captar y entender, y yo mismo hice referencia, sugerencia, busquen en el internet la cadena de oro de la salvación y van a ver estos cinco eslabones de esa cadena. Y lo está mencionado aquí en versículo 29 y 30. ¿Y cuál es? Bueno, primero el Señor, el que antes, él nos conoció, y Él nos predestinó, y Él nos llamó, y Él nos justificó, y nos glorificó. Ahí está. El llamamiento del Hijo de Dios, la predestinación del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el conocimiento, Dios lo conoce, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Y cada uno es un eslabón muy importante. Entonces, muy importante entender eso. Y es la cadena de oro de la salvación. Entonces, cuando él dice aquí en 8:31, pues, ¿qué pues diremos a esto? Está refiriendo a lo que acabo de decir en versículos 29 y 30. Y vuelvo a decirles, esto es comúnmente conocido como la cadena de oro de la salvación. Ahora vemos entonces aquí que Dios es por Él. No está siendo singular, aunque cada uno aquí se puede aplicar eso si tú eres un hijo de Dios. Pero la seguridad de un hijo de Dios es que Dios es por Él. Porque en versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a hacerlo singular. Si Dios es por Él, ¿quién contra Él? El Hijo de Dios o ella, la hija de Dios. Dios es por Él. Y si quieres, tú puedes hacerlo personal. Cambia Él el pronombre a mí. Dice, Dios es por mí. ¿Quién contra mí? Entonces, yo me estoy reduciendo del plural al singular para que sea más personal. Pero no cambia la verdad. Así como Dios es por todos nosotros, Él es por cada uno de nosotros. Entonces, Cristo derramó su sangre cuando yo sé por la iglesia, pero también miro en el espejo, derramó por mí. Nada cambia, nada más del plural al singular, pero es igual. So, vemos entonces aquí, la seguridad del Hijo de Dios está en que Dios es por Él. Ahora, déjame decirles que en esa cadena de oro que hemos mencionado, comenzó desde antes del tiempo, en la eternidad pasada, comenzó desde antes. Y ahí está lo que dice, Él nos conoció, lo que antes conoció, nos conoció desde antes. Y Él nos predestinó, sí, Él dice la Biblia, está la palabra allí. Y después nos llamó. La diferencia es, Él nos conoció y nos predestinó antes del tiempo, en la eternidad. El llamamiento, Él nos llamó, es la aplicación de su elección en el tiempo. Lo que Él ya tenía planeado en la eternidad, Él lo puso en práctica durante el tiempo. Y eso es el llamamiento. Fuimos llamados a cierto día, cierto tiempo en nuestra vida recibimos ese llamado. Pero su origen está desde la eternidad pasada. Entonces vemos aquí entonces, Dios es por él. Dios es por él o por ella. Y vemos también en el versículo 32, Dios Padre entregó a su único hijo por él. Imagina usted, está hablando de la seguridad del hijo de Dios, de un hijo de Dios. Estamos cuando cualquier hijo, cualquier hija, una persona que es cristiana, que es hijo de Dios, Dios entregó su único hijo por él. En 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Primero aquí vemos aquí, ¿se acuerdan la historia de Abraham? Eso está en capítulo 22, la historia de Abraham. Y Abraham recibió una llamada de Dios un día, una noche. Dijo, quiero que ve y sacrifica a tu único hijo, Isaac. Quiero que lo sacrifiques. Pues eso fue muy duro, pero se levantó temprano, fue y buscó a su hijo. Y ya sabemos la historia, caminó 3 días y después subió en un monte. Y por supuesto era el monte Moría, donde Isaac fue sacrificado, sido sacrificado, es el mismo lugar que se llama hoy Monte Calvario, donde el Hijo de Dios fue sacrificado. Entonces, y vemos aquí entonces que Abraham obedeció al Señor, ya tenía el cuchillo a la garganta de su hijo, cuando Dios le paró y le llamó, Abraham, Abraham, no lo hagas, no haga ningún daño a tu hijo. Imagina usted, lo doloroso y lo que yo no sé cómo podría él hacerlo. Iba a matar a su único hijo porque él puso al Señor primero, pero Dios no lo dejó. Él sí escatimó a Isaac, lo echó a un lado. No, quítalo del altar, échalo a un lado. Pero cuando llegó su hijo en ese mismo lugar que era Monte Moría, que se cambió en Monte Calvario, el mismo lugar. Ahí él no escatimó a su hijo. No lo libró. Quiere decir que lo que él demandó de Abraham y no lo permitió hacerlo, él mismo lo hizo con su propio hijo. Y eso fue duro. Ahora no fue un cuchillo al cuello, pero fueron clavos a las manos y a los pies, una corona de espinas. Entonces, Dios no fue misericordioso con su hijo como lo fue con Isaac. ¿Las puedes pensar, hermanos? Isaac nunca oró, Padre, líbrame de esto. Y Dios como quiera lo libró. Pero el hijo oró 3 veces y el padre no lo libró. El padre no demostró misericordia con su hijo. ¿Sabe por qué no lo demostró misericordia para con su propio hijo? Para poder demostrar misericordia con nosotros. Si él hubiera sido misericordioso con su hijo, nosotros estaríamos todos hundidos, iríamos todo al infierno. Porque demostró misericordia para con su hijo, nosotros tendríamos que pagar por nuestros pecados. So, Dios no demostró misericordia con su hijo como lo demostró con el hijo de Abraham. Lo vemos entonces aquí, que Dios Padre entregó a su único hijo por él y qué precio más alto podría Dios haber pagado por nosotros. ¿Qué precio más alto? Imagina usted, se está diciendo aquí, en capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, Él está diciendo aquí, si Dios dio lo máximo, ¿Cómo no nos dará menos otras cosas que valen menos? Por ejemplo, Dios nos promete las calles de oro. Dios nos promete una corona de vida. Dios nos promete tronos donde sentaremos y reinaremos con Cristo. Dios nos promete muchas cosas. Y nada de esas cosas se compara con el precio de la vida de Cristo. Pónganse a pensar ustedes. Algunos de ustedes viven en casas muy bonitas. O si no, es normal, pero les costó mucho dinero, mucho sacrificio. Y su carro también, y todos los muebles, todo lo que ustedes han acumulado, tal vez tiene una pensión, tal vez usted tiene dinero ahorrado en el banco. Y si usted tiene que escoger entre quedar con tus cosas, tus posesiones, o entregar la vida de uno de sus hijos, ¿qué harían ustedes? No hay que pensarlo. Mi casa, mi carro, mi dinero no se compara con la vida de mi hijo. Bueno, póngase a pensar lo que hizo Dios. Y Él ama a su hijo mucho más que nosotros a nuestros hijos. Porque Él ama con amor perfecto. Y Él lo hizo. Y lo hizo por nosotros. ¿Qué otro precio más alto podía Dios haber pagado por nosotros? No hay precio más alto. No hay un precio más alto que tu propio hijo. Y es lo que le costó al Señor por tenernos, por salvarnos. Entonces Pablo está diciendo, ábrenle los ojos. Ve todo lo que le costó al Padre por comprarte. ¿Cree ahora que te va a perder? Cuando, por ejemplo, si usted tiene una joya, un diamante que valió $1,000,000, y usted con mucho, toda su vida, usted se esforzó para pagar por este diamante, 10, 20 mil dólares por mes, quién sabe, o mucho dinero, ¿verdad? Ahora, piense usted, ¿usted a la ligera va a deshacerse de ese diamante, de esta joya? Yo no creo. Te costó mucho. ¿Cuánto más al Señor, que nosotros somos su tesoro especial y le costó al Padre su Hijo, ahora se va a descartarnos como nada? A veces somos tontos, pensamos tonterías. Y Pablo aquí está diciendo, abren los ojos. Dios dio su vida, la vida de su Hijo por ti. ¿Cree que te va a descartar? Y si Él dio su vida por ti, ¿cuánto más te dará ahora? Si Él dio su Hijo por ti, todo lo demás es bonus, como dicen en inglés. Es extra. Porque la cosa más hermosa que uno recibe en la salvación no es una cosa, es una persona, es Cristo. Después de Cristo, lo demás es secundario. Calles de oro, corona de vida, y para acá, para eso, para el otro, es secundario. Lo más hermoso es que recibimos a Cristo. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Ahora, Dios también justificó a su Hijo, lo justificó. Mire, en 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. So, vemos aquí entonces que Dios, la seguridad de un hijo de Dios está basado en que Dios lo justificó. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces fuimos justificados, recibimos ¿qué? La justicia de Cristo Jesús. Entonces él está diciendo aquí, en tantas palabras, Pablo se está burlando del diablo. Pablo se está burlando del diablo. Muchos no pescan eso. Pero si ustedes miran aquí en 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, dirá, pues, ¿quién? Bueno, ¿cuál es uno de los títulos del diablo? El acusador. Él acusa nuestras almas. Ahora, quiero que ustedes observen algo en Apocalipsis, capítulo 12, último libro de la Biblia. No creo que van a batallar para encontrarlo, ¿ok? Apocalipsis, capítulo 12. Si usted encuentra un libro después de Apocalipsis, trae otra Biblia, yo no sé qué, ¿ok? Pero no hay otro libro después de Apocalipsis. So, Apocalipsis capítulo 12, ok, en versículo 10, mire lo que dice. Eso es profético, pero va a pasar. Entonces, 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido. ¿Por qué ha venido? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el que acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, que día y noche, día y noche. Debo decirles, hermanos, que la táctica principal de Satanás no es la tentación, sino, hermano, es la acusación. Si nosotros tenemos el rol de Satanás un poquito volteado o invertido, mire, el diablo nos tienta, él es el tentador. ¿No puede pensar por qué él nos tienta a hacer cosas malas, por supuesto? ¿Por qué es que el diablo nos tienta a hacer cosas? Y nos justificamos muchas veces por nuestro pecado, pero no hay justificación. El diablo nos tienta porque eso no es el fin, eso es un medio de llegar a un fin. En inglés se dice, it's a means to get to an end. Y lo que quiere decir es que la tentación es nada más un medio, una táctica del diablo, para después poder acusarnos delante de Dios. Por eso, si tú no caes, si tú no pecas, él no te puede acusar. Pero si tú, él te dice, por ejemplo, él dice a un hombre, mire esa mujer, qué bonita es, mire, mire. Y después, ¿por qué no la busques? Nadie está mirando. Tu esposa no sabe nada. ¿Verdad? Y después, el hombre se cae, se acuesta con él, después se siente culpable. Y el diablo rápido, mira, mira a tu hijo lo que él hizo. Mira a Dios, mira a este hijo tuyo lo que él hizo. ¿Sí es lo que digo? Eso es lo que el diablo busca. Palanca en tu vida, en la mía, para acusarnos delante de Dios. De día y de noche, él nunca descansa. ¿Qué hizo él con Job? Él fue, ese Job nada más te busca, tanta palabra, por interés. Quítale las bendiciones a ver qué pasa. Pues, ¿qué pasó? Job nunca maldijo al Señor. Lo que les quiero decir es, ¿cuántas veces nos sentimos culpables, culpables? Y tú estás pensando, bueno, es que está yendo al trono de Dios. No, el Espíritu Santo está en ti. Él está diciendo al Espíritu Santo, está diciendo a Dios, mira este que es tu hijo. Y después nosotros creemos la mentira. Pues el Señor ya no me puede querer, ya el Señor no me ama. No, hombre, después de la palabra, dice, le he fregado tantas veces, le he hecho eso, el otro, ¿cómo me va a amar el Señor? Yo soy un hipócrita. Yo estoy cansado de pedir perdón por el mismo pecado día tras día. Son cosas del diablo. Nos acusa de día y de noche para hacernos sentir después que culpable, desesperados y sin ninguna, supuestamente ninguna chance de estar bien con Dios otra vez. Por eso digo, no anda fijando en la tentación. Piensa cuál es el fin de la tentación. Es para que traiga tu nombre y tu alma delante de Dios. Mira este. Y por eso aquí entonces Pablo dice aquí, por eso él es el acusador. Día y noche. So, Pablo dice en 8 a 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya sabemos quién siempre está tratando. Es el diablo. Y Pablo está burlando del diablo. Porque dice aquí, Dios es el que justifica. Ahora, hermanos, mira conmigo en un lugar que es, mira, 2 de Corintios, ahí está en sus notas, pero dice en 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está, 2 Corintios 2:11. Ahora, ¿qué pasó cuando recibimos al Señor? Fuimos declarados justos, recibimos la justicia de Cristo. Y recuerda lo que dijo Cristo a los judíos en Juan 8:46 o 8:48, uno de esos dos, capítulo 8. Él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me condena de alguna pena? ¿Quién me puede acusar de un pecado? Nadie pudo. Bueno, esa justicia, esa perfección de Cristo, con esa justicia fuimos revestidos. Y cuando el Señor Padre nos mira, Él nos ve hombres y mujeres perfectos como Cristo. Porque hemos dependido no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando el diablo comienza a acusar y acusar y acusar, Dios va a decir: I'm sorry, lo siento. Mi hijo es perfecto. Pero ¿cómo él hizo? No, mi hijo es perfecto. Él trae la justicia de Cristo. La sangre de Cristo cubre sus pecados. Ahora, eso no quiere decir que uno piensa, bueno, como ya tengo la justicia de Cristo, puedo hacer lo que me da la gana y voy a estar pecando. No, no. Si tú piensas así, porque no eres salvo. El que llora por su pecado, el que batalla con el pecado, él es el que conoce a Cristo. El que anda cómodo en el lodo es porque es un puerco. Nunca ha sido una oveja. So, cuidado con esa manera de pensar. Porque cuando la Biblia dice, y este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Si tú no amas al Señor, obviamente vas a querer pecar. Si tú amas al Señor, tú no quieres pecar. Hablamos de eso en capítulo 7. Cuando Pablo dijo, yo no entiendo lo que quiero, no hago, lo que no hago, eso hago y, ay, ¿por qué? Porque el cristiano se encuentra en una lucha continua contra el pecado. El mundano está cómodo. Él es como un pez feliz en el agua. Como dice, anda feliz como lombriz, está muy contento. Nosotros no. Nos molesta. Sentimos como hipócritas, traidores, hijos malos. Sentimos incómodos y el diablo nos sigue atacando y acusándonos. Pero nosotros, yo digo, eso es la obra de Satanás, para tentarnos y acusarnos día y noche. Pero Dios nos justificó. Entonces él hace la pregunta aquí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Fuimos escogidos desde la antes del tiempo, en la eternidad pasada. Dios es el que justifica, fuimos justificados. Y la justificación con la cual Dios nos justificó es mucho más poderosa con las acusaciones con las cuales el diablo nos acusa. Entonces, visto, por ejemplo, a mí me gusta ver Star Trek, todas esas cosas, me gusta esas. Y usted sabe, siempre cuando el enemigo va a atacar la nave y tiene un force field, tiene una fuerza que los protege, y venga todo y ni siquiera toca la nave. ¿Verdad? Es como un force field, dice en inglés, ¿ok? Y así es la justicia de Cristo. El diablo viene con su dardo de fuego y viene con sus ataques. Somos protegidos, hermanos. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de mejorar nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo también nos convence de pecado y nos redarguye y nos disciplina. Es otra cosa. Estamos hablando aquí de los ataques del diablo. Ahora vemos también algo más. Dios, el Hijo, es por Él. Dice que la diferencia. Bueno, en primera parte, en versículo 31, Dios el Padre es por Él. Aquí, en versículo 34, Dios el Hijo es por Él. Él dice, tú eres un hijo de Dios, Cristo es por ti también. Y usted mira aquí 34, él sigue con la pregunta, todavía con la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Ahora nos explica cómo fuimos justificados. ¿Quién es el que condenará? ¿Recuerda cómo comenzó el capítulo? Pues no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Fuimos librados de la condenación. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Porque el diablo va a acusar para que el Señor nos condene. Dice, ni la acusación le va a servir. Y Dios ya quitó toda condenación. ¿Por qué? Cristo es el que murió. Dice que Cristo ya pagó la condena, la condenación nuestra. Él pagó la pena de muerte por nosotros. Cristo murió por el Hijo de Dios. Hablando del Hijo, tú, la hija, nosotros. Él murió por nosotros. Entonces Pablo está diciendo, ¿cuál es? Ya no hay condenación, porque si uno de nosotros, que somos salvos, perdiéramos la salvación y fuéramos condenados, lo que hizo en la cruz fue nulo, no sirvió, fue inefectivo. ¿Y van a creer ustedes que el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y fue inefectivo? Entonces Cristo murió por nosotros. Entonces lo que pasa es no hay condenación. Y Cristo no solamente murió por nosotros, Él resucitó. Y aquí dice en 34, más aún Él que también resucitó. Ahora, es muy importante entender eso. La eficacia de la cruz está basada sobre la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, Él hubiera muerto como cualquier otro en la cruz. Lo que hace la cruz tan significativa, lo que es tan poderosa, es que Cristo resucitó hace 3 días. 3 días después, no hace 3 días, pero 3 días después. Entonces, Cristo murió y fue condenado por nosotros. Pero Cristo fue victorioso sobre la muerte. Entonces, recuerdo que dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando hay un bautismo, ¿qué cree usted que significa el bautismo? Cuando un cristiano es bautizado, primero, él es obediente. Y segundo, él está testificando. Eso es su profesión pública. Yo morí con Cristo, entré en el agua, y yo vivo con Cristo. Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. Yo morí con Cristo, y ahora vivo una vida nueva con Cristo. En Cristo. So, nueva vida en Jesús, nueva vida en Cristo. So, vemos aquí entonces que Cristo resucitó. Fue victorioso contra la muerte, porque la cruz es muerte. La resurrección es vida. Cristo murió y vivió. Revivió, podemos decir. Y Cristo ahora está a la diestra del Padre. Dice aquí en versículo 34. El que además está a la diestra de Dios. Obviamente Dios Padre. Déjenme explicarles algo. Yo sé que en el pueblo hispano se entiende muy bien la palabra palanca. Por ejemplo, muchos a veces tienen trabajo que ni saben lo que están haciendo, ¿no? Porque tiene palanca, trabajo en la ciudad, quién sabe qué, ¿ok? Y hay gente que es muy calificada no consigue trabajo porque no tiene qué, palanca, ¿verdad? Está diciendo aquí, de veras nadie aquí merece. Es que tenemos palanca. Nuestro hermano mayor está sentado al lado del Padre. Y ahora somos hijos de Dios y podemos acercarnos confiadamente. Dice, sí, pero Cristo está ahí, no yo. Ah, donde tú te equivoques pensando así. Mira conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 2. Primero versículo 1 comienza, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero mira aquí cuando Cristo murió, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo murió y resucitó. Dice, por gracia sois salvos. En paréntesis, dan a entender, hey, no olvide. No porque tú eres bueno, es porque Dios demostró gracia. Y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando leemos en Romanos 8:34, y dice aquí que Él está a la diestra de Dios, pues también nosotros estamos a la diestra de Dios. Tenemos, vamos a decir, palanca, influencia. Porque ahora Dios es nuestro Padre y podemos hablar con Él porque somos sus hijos. Y hermanos, Dios no va a echar a su hijo, no va a deshacerse de su hijo. Entonces, vemos aquí que Cristo está a la diestra de Dios Padre, pero nosotros también estamos, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Dónde está Cristo? Ahí estoy yo. Dice, pero yo no entiendo, estoy en la tierra. Yo sé que tú no entiendes, es difícil para mí también, pero la Biblia nos está dando a entender como Señor, Dios Padre nos ve. No con tus lentes carnales y nuestros lentes limitados, pero con los ojos de Dios. La Biblia está enseñándonos, aunque tú estás sufriendo en tu situación aquí en la tierra, mis hijos, entiéndeme, tú ya estás sentado a mi lado. Ya te resucité con Cristo, tú ya estás sentado a mi lado. Pero vamos a ser francos, muchas veces no vivimos así, si no, no habría tanta murmuración y quejas, o tal vez manipulaciones. Tendríamos paz, porque sabemos que estamos al lado del Padre. Y no estaremos fijando en las cosas que se miran, sino en lo que no se ve, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. La Biblia dice, para poner la mira en las cosas de arriba, ¿dónde está que Cristo sentado? A la diestra de Dios. Irónicamente, nosotros también ahí estamos. Dios nos mira ya a su lado. El problema es que nosotros no nos miramos a su lado. So, Dios no, eso es la fe, hermano. Cada vez, ¿sabe qué es la fe? Un cambio de ojos. ¿Sabe? Poco a poco Dios está diciendo, quiero que tú veas las cosas como yo veo. Y lo más que tú crees en tu fe, más mirarás las cosas con mi punto de vista y no con el punto de vista terrenal. Y Dios quiere darnos un punto de vista celestial para que veamos las cosas como son de veras. Y esa es la santificación. Él está obrando en nosotros. Por eso sufrimos tanto. Porque somos tercos, por uno, pero también tenemos que sufrir para crecer, para quebrar esa concha, porque vivimos en una concha. Entonces, así es. Pero bueno, vemos también, hermanos, que Dios el Hijo es por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo intercede por Él. Sí, Cristo intercede por el Hijo, por su hermano. Cada uno aquí es un hermano, una hermana de Cristo Jesús. Él es el hermano mayor. Ya recuerda, hemos visto hace 2 semanas que Él vino como unigénito. El unigénito de Dios murió en la cruz. El primogénito resucitó de la tumba. En otras palabras, Él es el primero de muchos. Y nosotros somos sus hermanos y hermanas. Y formamos toda la familia de la fe. Después no puedo estar repitiendo todo lo que hemos estudiado, pero más un poquito para que entiendan lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, Cristo intercede por su pueblo. Por supuesto, Él dice, yo ni oro por el mundo, más oro por los que tú me has dado. Y quiero que miren conmigo en Juan 17, en Juan capítulo 17, y Él mismo dice, versículo 9, tan claro, no se puede tapar el sol con un dedo, hermanos, aquí está en la Biblia, 17:9, las palabras de Jesús mismo. Y Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. So, él ni está rogando por el mundo. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú eres del mundo y no de Cristo, Él ni va a orar por ti. Él no intercede por ti. Interceder quiere decir que Él está orando al Padre en tu favor, para bendecirte, para ayudarte. Cristo intercede por Él. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios, que llega a ser su hermanito. Somos hermanitos de Cristo todos. Y tanto que hemos visto ya, más antes en ese capítulo, somos coherederos con Cristo. Y bonito eso. Todo lo que va a heredar nosotros también. Bueno, Dios también, hablan del Hijo, Dios lo ama con un amor inseparable. Un amor inseparable. Usted mira aquí 8:35, dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No es interesante eso? Ahora, el amor de Cristo, aquí no amor del Padre, el amor de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Y por eso, no me gusta decir que soy hijo del Rey, porque yo no me considero hijo del Rey. Yo soy hermano del Rey, ¿es la diferencia? Cristo es mi hermano mayor, Él es el primogénito entre muchos, y Él nos llama a sus hermanos. Y yo sé que tal vez, no sé, estoy hablando a mi preferencia, prefiero no decir que soy hijo del Rey, prefiero decir que soy hermano del Rey y voy a reinar con Él, porque me va a dar un trono para sentar y reinar con Él. Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Pero todos somos hijos de Dios Padre. So, vemos aquí entonces algo muy importante. A veces, hermanos, la manera que uno describe su relación con Dios dice mucho también de su conocimiento de la Biblia. Pero vemos aquí también Dios nos ama con un amor inseparable. Ninguna adversidad puede separar a un hijo de Dios del amor de Dios. Usted mira aquí el versículo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¡Wow! ¿Sabe qué? Si usted fija bien en todo eso, es como una biografía que Pablo está dando de su vida. Es todo lo que él ha sufrido. Usted lee cuando tenga oportunidad, 2 Corintios, en capítulo 11, de todo lo que ha sufrido, ahí está mencionado. Él habla por experiencia. Él sufrió hambre, él sufrió tribulación, él sufrió desnudez, él sufrió todas esas cosas. Y dice, nada de eso me va a separar del amor de Dios. A veces nosotros pensamos y sufrimos que Dios está retirando su amor de nosotros. Eso está tan lejos de la verdad. Porque dice aquí Pablo en versículo 36, como está escrito, y él está citando, Salmo 44, 22, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermano, déjame decir algo de una oveja. Según lo que he leído, las ovejas son uno de los animales más tontos que existe sobre la faz de la tierra. ¿Sabe usted eso? Son tontos, son vulnerables, no se pueden defender, ni trae uñas, no son como perros que se defienden. Si un pastor no los guía, se pierden, mueren. Es increíble, necesitan un pastor. No se pueden defender, ni pueden buscar su propia comida. Sin un pastor, una oveja no tiene chance de vida. Y Dios de todos los animales nos escogió. Ustedes son mis ovejas. ¿Qué está diciendo él? Que si yo no los pastoreo, ustedes están perdidos sin mí. Muy sencillo. No somos los osos del Señor, no somos los lobos del Señor, no somos los perros del Señor, somos las ovejas del Señor. Y son muy mansas, pero también son no muy inteligentes. Pero una cosa, las ovejas conocen su pastor, la voz de su pastor y le siguen. ¿Por qué necesitan su pastor? Y nosotros somos iguales, hermanos. Sin Él, nada somos y nada podemos hacer. Nada. En cuestión de lo espiritual. Ahora vemos entonces aquí que ninguna adversidad puede separar. Y Pablo estaba compartiendo sus propias experiencias. Y lo pueden leer después en capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 23 al 33. Entonces dice aquí, y después del versículo 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Pero ese amor está en Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo, el amor de Dios no te sirve. No te va a servir. Nadie más ama a los que están en Cristo. Este amor es para los que están en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí entonces algo muy importante. No existe nada que nos puede separar a un hijo, que puede separar a un hijo de Dios, de su amor. No existe nada. Si usted mira todo lo que hay aquí, hay muerte, hay vida, lo alto, lo profundo, a mí, ninguna cosa creada, no hay nada que nos puede separar. ¿Ok? Un hijo de Dios, del amor de su padre. No puede. Dios te amará para siempre. Por eso dice la Biblia, ahora a estos tres, ¿verdad? Hay fe, la esperanza, el amor, estos tres. Más el más grande, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué? La fe nada más para ahora. Ya estando en el cielo, no necesito fe. Voy a andar por vista. La esperanza, pues ya teniendo lo que estoy esperando, ¿para qué tengo esperanza? No hay esperanza en el cielo y no hay fe. Ah, pero el amor sí hay. Y va a ser perfeccionado. Entonces Dios nos amará ahora, Él nos ama ahora, nos amará mañana y nos amará cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte y nos amará cuando nos recibe al otro lado. Siempre nos va a amar. Y nada ni nadie separará un hijo de Dios del amor de Dios. Tú eres amado por toda la eternidad. Cuando tú recibiste ese amor de Dios, me gusta lo que dice en inglés, no turning back. No hay manera de regresar. Tú recibiste, Él te amó, Él derramó su amor sobre tu corazón. En capítulo 5 habla de eso, de Romanos. Él te ama con un amor persistente, un amor muy terco, que nunca deja de amarte, un amor eterno. Esto es. Entonces vemos entonces aquí que no existe nada que pueda separar a un hijo de Dios de su amor. Y después vemos también, un hijo de Dios es más que vencedor por medio de Cristo y su amor. Si usted mira aquí el versículo 37, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí el aquel está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque habla de Cristo que murió por nosotros. Habla de Cristo, pero Dios nos amó, sea el Padre o Cristo, Dios nos ama. Y somos más que vencedores por medio de Cristo y su amor. Ahora, es muy importante entender que Cristo no está buscando un ejército. Por ejemplo, puede haber un rey malo que tiene un buen ejército, no le importa perder 20,000 tropas si él puede ganar una guerra y él no va a llorar por él porque no los conoce. Cristo no es así. Él nos tomó todo por soldados y Él nos ama. Y es muy importante entender eso porque tú no eres más un soldado para el Señor. Tú eres su hermano. Tú eres hijo de Dios Padre. Entonces, y Él nos conoce a cada uno. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, un hijo de Dios es más que vencedor por medio de Cristo y su amor. Ahora me explica más que vencedor. Una ilustración del evangelista D.L. Moody. Dice, por ejemplo, un joyero le llama, es una más una historia, llama un señor y le dice, yo te quiero regalar este diamante que vale $1,000,000. Y dice, ¿qué? ¿En serio? ¿Me quiere regalar todo eso? ¿Qué tengo que...? Nada más recíbelo. $1,000,000. Sí, y me está regalando, no es broma. No, no es tuyo. Y después el señor piensa, cuando recibe el diamante, me da pena pedir una bolsa con todo lo que me ha dado. Te acabo de regalar $1,000,000 de una joya, una bolsa de $1. ¿Cuál es el problema? Y lo que te quiero decir es, si Dios te ha regalado esta joya que es la salvación, te va a regalar todo lo que viene con esta salvación. Si el joyero quiso regalar un anillo o una joya de $1,000,000, tú no tienes que tener vergüenza y pena pedirle por una bolsa para cubrirlo, para llevarlo. Y a veces nosotros se nos olvida. Tenemos más, ¿ok? Somos más que vencedores. El hecho de que ya somos vencedores contra el pecado es grande, pero nos ha dado mucho más. Ahora vamos a reinar con Él. vamos a caminar con Él, vamos a disfrutar de su presencia, va a ser un ambiente hermoso, vas a ver los ángeles y los querubines y todo eso. Mucho más que no vas para el infierno. Dios no más te quitó el infierno, te regaló el cielo. El cielo es tuyo, porque tú eres hijo de Dios. Todo es tuyo. El cielo no es de los ángeles, pero es tuyo. Ya hablamos de eso antes. Pero el hecho es, un hijo de Dios es más que vencedor por medio de Cristo y su amor. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, la cadena de oro nos asegura la salvación. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es un hecho, todo es pasado. La cadena de oro nos asegura la salvación. Esa cadena de oro se halla en versículos 29 y 30. El Padre pagó el precio más alto posible para hacernos sus hijos. Él no va a deshacerse de nosotros tan fácil. Es muy importante entender eso, hermanos. Piensa un poco, a veces lo sabemos en la cabeza, pero no hemos captado el precio que de veras el Padre pagó por nosotros. Le costó mucho para hacerle tu hijo, a su hijo. Le costó mucho para hacernos hijos de Él, muchísimo. Y la justicia de Cristo nos cubre de todas las acusaciones del diablo. Acuérdate, hermano, tenemos la justicia de Cristo. Y Él dijo que nadie le puede acusar de pecado en Juan 8:46. Y ese mismo Cristo nos vistió de su justicia. Y si tú no tienes esa ropa, ese lino fino, que eso es la justicia de Cristo, si tú estás confiando en tu propia justicia, ay de ti. Tú eres el más engañado de todos. Por más un borracho sabe que va para el infierno. Pero cuando tú crees que tú eres bueno y tú vas a estar con el Señor, no quisiera estar en tu lugar. Porque va a estar muy triste la situación. Y Cristo intercede por sus hermanos. Tenlo por seguro, aun cuando tú... ¿Cuántas veces te ha pasado, mi hermano, mi hermana? Te has puesto flojo para orar. Si buscamos el tema más incómodo para todos los cristianos, es el tema de la oración. ¿Quieres humillar a alguien? Pregúntale, ¿qué tanto has orado hoy? 9 de cada 10 va a sentir incómodo. Por eso yo ni pregunto. Pero piénsalo, ¿cuántos días tú has ido sin orar? Piénsalo, no hablando de orar por la comida, oraciones médicas, hablando tiempo con el Señor. Es la área más difícil. Y sabe que aun cuando tú no ores, Cristo está orando por ti. ¡Qué bendición!, ¿no? Una cosa yo sé, el Espíritu Santo intercede por mí y Cristo intercede por mí. Y Cristo no es flojo. Él ora por nosotros. Porque dijo que iba a orar por nosotros. Va a rogar por nosotros. Ahora es mejor que nosotros oremos, pero podemos tener esa seguridad que aun cuando yo no oro por mí mismo, hay alguien que está orando por mí y es Cristo. Qué bonito pensar así. Pero no es justificación para no orar. Yo quiero orar, yo oro, pero yo sé que en mi vida no he orado lo suficiente. Ha habido días de flojera que no he orado, hermanos. Y me da vergüenza decirlo. Pero prefiero decir la verdad que mentir. Y que ustedes piensan que yo soy siempre orado todo el tiempo. No, hermano, yo he fallado, mi Señor. Solo quiero que sea, yo sé una cosa. Yo le he fallado, mas Él no me ha fallado a mí. Y hermanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Recuerda la parábola de los 99 que dijo, el pastor dejó las 99 ovejas para buscar la otra que estaba, quién sabe por dónde, se vagó, se desvió? Dejó la 99, fue por aquella. Déjeme decirle algo. Si somos sinceros, todos podemos identificarnos con la oveja número 100, que se desvió. Pues tenlo por seguro. Cuando Cristo presenta a todas sus ovejas, y son 100, ¿verdad? Ahí va a estar la 100. 1, 2, 3, 4. Ahí va a estar la 100. Él no va a perder ninguna. Porque Él sabe que tú eres un regalo del Padre. Tú fuiste dado a Él desde la eternidad pasada. Le costó mucho por tenerte. no va a perder ninguna de sus ovejas. La parábola hablaba de 100, sabemos que son millones, pero ni una se va a perder. Todas irán al cielo con su pastor. ¿Por qué? Cristo dijo que no va a perder ninguna de lo que el Padre le ha dado. Nadie, hermanos, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, por último, este capítulo comienza con la declaración que no hay ninguna condenación. Mira, 8:1 dice, pues no hay pues ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Y termina con la seguridad que no es posible la separación. So, no hay condenación arriba, no hay separación abajo. Y gran explicación en el medio. Este capítulo nos está enseñando que a los que son de Cristo están bien seguros, bien protegidos, y el diablo no los puede tocar. Ahora, él los puede influenciar en esta vida, él puede tentarnos en esta vida, pero hablando de nuestra eternidad, nuestra salvación, la condición de nuestra alma eternamente, ya está en la mano de Dios. Entonces, no hay condenación por los que están en Cristo, y los que ya estamos, no habrá separación. Y aquí dice 8:39 para terminar. Dice el fin, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero mira dónde se halla este amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, hermanos, presta mucha atención a lo que voy a decir ahora. Cualquier iglesia, cualquier maestro, pastor que enfoca en otras cosas menos que una vida centrada en Cristo Jesús, si la iglesia llega a ser el centro de tu vida, si tu familia llega a ser el eje de tu vida, si cualquier otra cosa, las actividades de la iglesia, el ministerio llega a ser el centro de tu vida, tú estás mal. Cristo Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Es una persona. Y tu vida, como la mía, como la vida de todos los cristianos, tiene que girar alrededor de Cristo Jesús, como los planetas giran alrededor del sol. ¿Me explico? Ahora, no porque la tierra gira alrededor del sol, no produce fruta, no produce vida, no produce aire y agua. Pero el centro de la tierra está el sol, el órbita de la tierra. Y la órbita tuyo tiene que estar en Cristo Jesús. Y si tú enfocas, pues yo soy bautista, pues yo soy pentecostés, pues yo, no me importa lo que eres. Si Cristo no es tu centro, tú estás mal. Y esto es la disciplina del Señor, guiándonos siempre para ser más como Cristo. Y eso es, hermano, la bendición de ser un hijo de Dios. Y eso nos asegura, siendo sus hijos, que un día, ahora somos hijos de Dios, y todavía no sé bien lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él viene, seremos tal como es Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como es Él. Cuando tú ves Cristo venir en su gloria, ahí va a estar tu gloria. Cristo es nuestra gloria, hermanos, nada más. Cuidado con la idolatría de la familia, de la iglesia, del dinero, del trabajo. Cualquier cosa en tu vida que toma el lugar de Cristo se convierte en un ídolo, incluso tu esposo y tu esposa. Cuidado, Cristo es el centro de nuestra vida, nada y nadie más. Así es, hermanos. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si alguien desea orar, aquí está el altar. Si alguien desea recibir a Cristo, bueno, aquí te espero. O si quieres ser bautizado, ¿sabes? Tiempo que sea bautizado. Si tú tienes a Cristo, ¿qué le impide? Habla aquí conmigo.